Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Picasso en Múnich, El cuarto pedestal, Cine raro, Mundo de la ópera. En Alemania, la colección estatal de pinturas de Baviera es ahora la orgullosa propietaria de una verdadera obra maestra, con la que Pablo Ruiz Picasso en 1911 contribuyó significativamente al desarrollo del cubismo, La Femme au Violon, Mujer con Violín, un óleo sobre lienzo de 96 por 65 centímetros. Los pintores representantes de este estilo trabajaban con figuras geométricas, como el nombre mismo del estilo insinúa, pues cubismo proviene inequívocamente de cubo. Por eso es que quien en esta nueva adquisición no reconoce ni a una mujer ni a un violín no debe desilusionarse, pues la reproducción de personas y objetos fiel a la realidad no era lo que los cubistas como Picasso pretendían. Intentaban dar nuevos rumbos al arte lejos de la objetividad. En Mujer con Violín podemos apreciar la descomposición radical y fraccionamiento geométrico de la figura y el instrumento. La disolución del objeto es casi completa. Con esta composición, Picasso logra en 1911 el punto máximo y final de la fragmentación del objeto de su periodo cubista. No se sabe cuánto costó esta adquisición, pero se supone que es una cifra muy elevada que fuera negociada durante 3 años entre el Estado Federado de Baviera, el Ministerio de Estado de Alemania y 4 instituciones más. Una de las más grandes adquisiciones de un museo alemán de los últimos decenios. No es el primer Picasso de la colección estatal de pinturas de Baviera. Las pinacotecas bávaras ya se encontraban en posesión de algunas obras del que está considerado por muchos como el pintor más conocido de todos los tiempos. La nueva pieza de la colección se exhibirá en la Sala 29 de la Pinacoteca de lo Moderno en el Área de Arte de Múnich. En este espacio se encuentra la antigua y la nueva pinacotecas, el Museo Brandt Horst, la colección de antigüedades, la Gliptoteca de Múnich, la Galería en la Casa de Lembach, el Museo Egipcio y la Universidad para Cine y la Televisión. La Pinacoteca de lo Moderno une las colecciones de arte moderno contemporáneo y la de gráficas. La mujer en violín regresa permanentemente a la ciudad donde hace 111 años, en 1913, se presentó en la Galería Moderna de Heinrich Tannhäuser la primera retrospectiva alemana de Picasso. La artista mexicana Teresa Margolles develó en la Plaza de Trafalgar, en Londres, su obra Mil veces un instante, en el cuarto pedestal frente a la Galería Nacional, que desde 1840 se encuentra vacío. La obra consta de 726 piezas de moldes de yeso de las caras de personas trans y que se consideran no binarias de Ciudad Juárez, Ciudad de México y Londres, que con la parte interior hacia afuera se encuentran montadas en un andamio de 2,4 metros y muestran huellas de lápiz de labio y maquillaje. La estructura alude al culto de máscaras mortuorias de los siglos XIX y XX, como la famosa pared de estudio de Adolf von Menzel de 1872, con fantasmagóricos cuerpos compuestos de moldes de yeso, o la máscara mortuoria de Beethoven, que reproducida en masa adornaba muchos salones. Pero su prototipo formal son los zompantlis mesoamericanos, bastidores con las calaveras de guerreros prisioneros o víctimas especialmente seleccionadas, sacrificadas ritualmente, que eran mostradas triunfal y públicamente. Las máscaras en la obra de Margolles, pálidos moldes de yeso con los ojos cerrados, representan la línea entre la vida y la muerte. El yeso, además, es un material que se conoce por su uso medicinal para el restablecimiento de huesos quebrados, pero también para dar cuerpo al recuerdo de las personas como una instantánea tridimensional. La obra de Marcoyes simboliza ambos aspectos de la iconografía de la máscara de yeso. La oscura de la muerte, pues el estado de las máscaras se deteriorará y en parte se deformará durante los 18 meses en que estará expuesto a las inclemencias del tiempo ese trabajo de material soluble, y la clara de una memoria conservada viva de personas trans y no binarias asesinadas que serán recordadas, el verdadero objetivo de este monumento. Margoyes, patóloga de profesión que trabaja en Ciudad de México como directora de pompas fúnebres, se ocupa de la muerte como consecuencia de la violencia social en Latinoamérica. La artista declaró que su obra es un monumento a la resistencia de aquellos que continúan con vida y para las nuevas generaciones que defenderán el poder decidir libremente vivir su vida con dignidad. La obra de Margoyes es la 15ª en el recién pasado cuarto de siglo que se ha colocado en el pedestal vacío de la Plaza de Trafalgar. Famosos artistas como Rachel Whiteread, Hans Hacke, Jinka Shonibare y Samson Kambalu presentaron obras fuertemente polémicas o comentarios políticos de actualidad en este zócalo de 1 metro de altura. La iniciativa para dar este uso al cuarto pedestal fue propuesta en 1998 por la Sociedad Real para el Estímulo de las Artes, las Manufacturas y el Comercio. Actualmente, el alcalde de Londres es el responsable de estas actividades. En 3 funciones consecutivas se pudo disfrutar de una nueva película, luego el último episodio de una serie de televisión de 4 de 1973 y finalmente un montaje de tomas del archivo de Gaumont, la productora cinematográfica más antigua del mundo aún en funcionamiento. Una presentación representativa del Festival Extraño de París, un evento que desde hace 30 años muestra películas raras y fuera de lo normal. Con Vini, Vidi, Vici de Daniel Hösel y Julia Niemann se mostró primero una crítica formalmente bella y amargamente malvada del ultraliberalismo, que con sus tomas largas y lejanas evoca el mundo de imágenes del productor Ulrich Seidel. La figura principal es un psicópata austriaco con proyectos millonarios que corrompe ministros y jefes mediáticos y que para relajarse caza personas al aire libre. Un guardia forestal y un periodista quieren atrapar a este francotirador en serie, pero la sociedad prefiere cerrar los ojos antes que perderlo. Fuera de lo común fue el último episodio de la serie francesa La Duquesa de Ávila, del no muy conocido Philippe Ducret y basada en la novela de Jan Graf Potocki, El manuscrito de Zaragoza. Esta serie de capa y espada, con diálogos elaborados y dirección de cámara manierista, en decorados y vestuario historicistas alucinógenos, abarca desde las novelas cortesanas hasta la obra esotérica de Alejandro Jodorowsky. Igualmente fascinante y estimulante fue la antología extraña de Sylvain Perret con extractos de los noticieros semanales de Gaumont, dando ocasión para admirar a los ganadores de ciclismo fijo, muñecas casadas, caballeros contra el vudú, exorcistas orientales, osos pardos boxeadores, yeguas de 3 patas y unicornios bovinos, así como a un inquietante hipnotizador visco y artistas raros como Salvador Dalí, cuyas cooperaciones artísticas con erizos de mar pintores, sardinas voladoras y langostas freudianas aún nos hacen estallar de risa. Este material inédito de los archivos de la productora Gaumont se presenta por primera vez en este marco. El Festival Extraño se fundó en 1993 por un grupo de amantes del cine de género alrededor de Frédéric Ton, quien aún dirige este evento. En el tomo de 320 páginas que se publicó con motivo del festival de aniversario, se encuentran bajo cine de género sinónimos como cine clandestino, cine marginal y cine desviado. El rango es amplio e incluye pornografía, cine de horror, fantástico, feminista, queer, cortos experimentales y películas animadas. Por 8ª y 3ª vez consecutiva, la Ópera de Frankfurt fue elegida como la Ópera del Año por la encuesta realizada por la revista especializada Mundo de la Ópera. La decisión fue tomada por considerar que esta casa tiene un instinto seguro por un programa dramatúrgicamente plausible, innovativo y variado. La Ópera de Frankfurt es el teatro musical de los escenarios de la ciudad de Frankfurt del Meno. Es uno de los más importantes de Europa y tiene un elenco fijo desde 1792. Su edificio monumental de estilo neorrenacentista fue inaugurado en 1880. Fue destruido en 1944 durante la Segunda Guerra Mundial y reconstruido entre 1976 y 1981. Su directora Lydia Staya fue elegida como directora del año por su atrevida escenificación de Aida de Giuseppe Verdi. Aunque esta producción fue elaborada para la ópera de Heidelberg, Staya la actualizó con referencias a la guerra y conflictos actuales. El coro de la ópera de Frankfurt fue seleccionado como el coro del año. El premio a la escenificación del año lo compartieron Tannhäuser de Richard Wagner por Matthew Wilde para la ópera de Frankfurt, Moisés y Aarón por Arthur Schoenberg por Lorenzo Fiorini para la ópera de Bonn y Pic Dam de Piotr Ilyich Tchaikovsky por Timofey Kulyavin para la ópera de Lyon. La presea como cantante del año fue otorgada al tenor estadounidense John Osborne y en la categoría femenina a la soprano lituana Asmik Grigorian. Como director de orquesta del año, se premió al español Pablo Heras Casado, especialmente por su impresionante interpretación retórica y poética de Parsifal de Richard Wagner durante el Festival de Bayreuth. La ópera Dora del compositor Bernhard Lang y el libretista Frank Witzel en la ópera de Stuttgart fue galardonada como el estreno del año. Mundo de la Ópera es una revista internacional especializada en el teatro musical que se publica mensualmente por la editorial Teatro Friedrich Berlin, con un tiraje de 10.000 ejemplares. La revista ejecuta anualmente a principios de la temporada teatral una encuesta internacional entre 50 críticos operísticos en base a las producciones de la temporada pasada.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sb.